Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 20 de junio, último día de la primavera, por cierto, y Día Mundial del Refugiado.
Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo, aguantémonos.
Esta efeméride comenzó a celebrarse en el año 2001 en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, con el objeto de visibilizar y ayudar a millones de personas que viven en condición de refugiados, desplazados y a la espera de asilo en otros países debido a los conflictos armados, a la violencia y a la persecución de las cuales son objetos en sus países de origen. Y cuando hablamos de millones, lo hacemos muy en serio. Según datos del año pasado, de 2022, son 103 millones de personas las que han tenido que abandonar sus países con todo lo que eso supone. De ellas, 118.842 solicitaron asilo en nuestro país, que es el tercero de Europa con más peticiones, solo por detrás de Alemania y de Francia. Del drama que viven estas personas vamos a hablar hoy con Elena Muñoz, que es coordinadora estatal de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Hace calor, hace calor, yo estaba esperando.
Y a lo largo de esta mañana esperamos una sentencia que puede ser histórica, y es que el Tribunal Supremo va a decidir si falla a favor de obligar al Estado español a aumentar sus objetivos de cara a la lucha contra el cambio climático, que es lo que pretenden las distintas organizaciones que han interpuesto la correspondiente demanda. Una demanda de la que nos va a dar todos los detalles el abogado Jaime Doreste. Y una de las cosas que nos gustan del verano son los cines al aire libre.
Volví a ese cine al que me llevaste tú. Te sentí a mi lado cuando ya no había luz.
Noemí Sánchez es la directora del grupo Autocines, del que forma parte el de Madrid Fever. Y hoy queremos hablar con ella porque este autocine, que es el que tiene la pantalla más grande de Europa, acaba de inaugurar una zona de hamacas que promete. Hablaremos con ella en la tercera hora del programa. Y además es martes, así que hoy toca de hablar de plantas con nuestro jardinero de confianza, que es Pedro Martín. También hablaremos de series con Clara Esteban y de ecología con Miguel Aguado, que nos va a llevar hasta el desierto de Atacama, en Chile, que por lo visto se está convirtiendo en un inmenso vertedero por culpa de la industria textil. Y como cada mañana, Nieves Ortiz nos recuerda las efemérides de este día, Nieves.
Y que nos llevan hasta 1975, cuando un día como hoy se estrenaba en Estados Unidos Tiburón. Una película que marcaría un antes y un después en la carrera del entonces inexperto Steven Spielberg, que se empeñó en rodar en el mar, algo que dificultó bastante el rodaje, provocando fallos en los tiburones mecánicos que se habían creado y lo que hizo que se mostrase menos de lo pensado. ¿Eso qué provocó? Pues que se diese más protagonismo a escenas de tensión ambientadas con esta música. Y Tiburón se convirtió en el primer taquillazo de Spielberg y la película del verano de aquel año. Además, hoy se cumplen 60 años del día en el que Estados Unidos y la URSS firmaron en la sede de Naciones Unidas en Ginebra un memorando de entendimiento para establecer una línea directa de comunicaciones entre ambos gobiernos y usarla en caso de crisis. Ha pasado a la historia con el nombre de teléfono rojo, pero no fue ni teléfono ni rojo. Era una línea de teletipos cuyo cable submarino iba de Washington a Moscú, pasando por Londres, Copenhague, Estocolmo y Helsinki. También hoy están de enhorabuena todos los seguidores del Real Valladolid porque se fundó este club en 1928 y un 20 de junio de 1969 tenía lugar el Newport 69 Festival de North Ridge en California. El 69. Durante tres días actuaron, entre otros, Joe Cocker o Jimi Hendrix ante 200.000 asistentes. Un festival que sería poco antes del mítico Woodstock, uno de los más importantes de la historia del rock.
¿Y quién cumple años un 20 de junio, Belén?
Pues mira, cumple años alguien que, en palabras de Leonard Bernstein, es uno de los músicos actuales más importantes. Hoy cumple 81 años el músico, compositor y productor estadounidense Brian Wilson. Uno de los fundadores de los Beach Boys o de los Pendletons, sí. La compañía con la que grabaron este primer single no hubiera decidido cambiarles el nombre, pues para que fuera más acorde con la musiquita que estaban haciendo. Con 22 años y 7 discos a sus espaldas, decidió que el mundo de las giras se le hacía cuesta arriba, convenció a los demás para que se fueran de conciertos y él se quedaba en el estudio componiendo. Pet Sounds, su nuevo trabajo, toda una revelación grabada con los mejores músicos de Los Ángeles y en la que experimentó con timbres de bicicleta, con campanas, con sonidos de animales. En fin, arrasaron y su mente siguió pensando. Smile sería su próximo sueño, no el del resto del grupo, pero la compañía apostó por él. 400.000 portadas se llegaron a imprimir y a destruir, porque Brian entró en una profunda depresión. Pero fueron saliendo algunas de esas canciones en otros proyectos. Bipolaridad fue uno de los diagnósticos. Había sufrido también malos tratos por parte de su padre, que le dejaron incluso sordo. Drogas, una mezcla complicada de digerir que afortunadamente, bueno, terminó de buena manera. Así que recuperó su proyecto y el proyecto fue tan importante que organizó hasta una gira mundial. ¿Cómo recuperó la seguridad en sí mismo? Pues mira, mandó descargar 8 camiones de arena de playa en el suelo del estudio de grabación para poner los pies descalzos en ella y recuperar la relajación y la seguridad en sí mismo. Cumple 81 años Brian Wilson, sigue en activo y le deseamos muchas felicidades.
Yo también necesito arena para poner los pies y tú una pastilla para la voz. Cuídatela.
Sí. Más fácil es lo de mi pastilla que llenar el estudio de arena de playa, hazlo mirar.
Bueno. ¿Pero qué santos celebramos hoy, Clara?
Pues hoy vamos a hablar en primer lugar de San Silverio, a quien situamos entre los siglos 5 y 6. Era hijo del papa Omisdas, que había estado casado antes de ordenarse sacerdote, por eso había tenido un hijo que era Silverio. Silverio también fue nombrado papa, pero solo duró un año en el cargo, porque el emperador Justiniano I quería colocar en ese puesto a Vigilio, así que mandó arrestar a Silverio y le llevaron al exilio a Turquía bajo la acusación de ayudar a los godos a invadir Roma. Este nombre, Silverio, del latín, bueno, pues tiene la misma raíz que el nombre femenino de Silvia y quiere decir selva, un significado, bueno, pues precioso. En 1867 hombres en España tienen ese nombre, Silverio. Son muchos menos los que se llaman Metodio, solo 35. San Metodio de Olimpo vivió en el siglo IV, era un prelado griego. De lo poco que sabemos, pues que fue obispo de Olimpia, se dedicó a combatir el origenismo, que defendía que las almas son preexistentes, mientras que el catolicismo dice que tu alma nace con tu concepción, es decir, que el cuerpo y el alma nacen al mismo tiempo, pues el origenismo decía que las almas ya existían de antes y luego pues se insertaban en el cuerpo biológico. El caso es que Metodio acabó siendo martirizado y liquidado combatir el origenismo. Como decíamos, hay 35 hombres nada más que se llaman Metodio. Es un nombre de origen griego que, como podéis intuir, pues tiene que ver con camino, procedimiento, método. Bueno, pues por ahí va el significado de este nombre. Y tenemos dos perdidos hoy.
Vaya.
Que son el de San Novato, No tenemos a nadie
que se llame,
que se llame novato. Que le llamen novato igual sí, pero
pues entre
que lo tenga
y
de
metodio,
pila, ¿no?
No sé yo qué decirte.
Isa, bueno. El otro nombre perdido es Gobano.
¿Gobano? Pues mira, Gobano me parece un nombre a recuperar.
Un nombre a recuperar. Bueno, pues sí, vamos a ponernos este propósito. Novato no te convence, ¿no?
Hombre, no creo que tenga una vida muy feliz alguien a quien le ponen de nombre novato.
Sí, quizá ni siquiera se pueda poner, ¿eh? Porque ya sabes que nombres que son peyorativos, ¿verdad?, que tienen una connotación peyorativa, está prohibido ponérselos a un bebé. Bueno. Así que, bueno, Novato y Gobano son los nombres de los santos, perdidos ya para siempre quizás en España.
También es un caso perdido, pero lo hemos recuperado nosotros. Sergio Martín Romo, buenos días.
Que estaba pensando, ¿Novita existe?
¿Novita?
Claro, novato no, pero Novita. O sea, a lo mejor se puso de moda con Doraemon y hay alguna generación de novitas.
Pues a lo mejor.
Bueno.
No me extrañaría, ¿eh?
Esas son mis
hay
dudas
gente
que,
para todo.
Que siempre me asolan.
Bueno, ¿qué me cuentas del ratito de oyentes de hoy?
Hoy, anécdotas en el dentista.
Madre mía, eso es horrible.
Ay, te bloqueas cuando vas tanto que es que no entiendes lo que te dicen y en lugar de abrir más grande, cerraste más fuerte y le mordiste el dedo. Al enfocar la luz para verte mejor la pieza del tercer cuadrante, te dio con todo el foco en la frente. Tú que ibas para una limpieza, resulta que te tropezaste y al entrar ahí te caíste, te tuvieron que atender porque te partiste un diente. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram.
Meter una canción de felicidad justo después de hablar del dentista, como que es
bueno,
un
¿no?
oxímoron.
Sí, es todo. Buenos días, Eli.
Buenos días, Carlos.
Hoy es el día más feliz del año. Eso dicen los listos estos que hacen las...
Pues será para ellos.
Para darnos que hablar. El Yellow Day, el día amarillo. Tampoco bueno, entiendo muy bien lo del amarillo.
Yo tampoco. Normalmente cuando te da un amarillo es que te pone
un amarillo
malo.
Mal. Claro. Mal, ojo. Sí. Pero bueno, le llaman así, al día amarillo, Yellow Day, el día de la felicidad. He estado investigando y resulta que estamos en el número 32 del mundo.
Sí.
En esta clasificación que hacen cada año. En el número 32.
¿Por qué?
Estamos
eso
muy abajo.
Parece mucho.
El número 1 lo tiene Finlandia.
Ah, son felices los finlandeses. Pues no te creas tú,
el 2, Dinamarca. El 3, Islandia. El cuarto puesto es para Israel. Uh-huh. Y el quinto, Países Bajos.
Fíjate, ¿eh?
Y nosotros el 32. Vamos, no se lo creen.
No sé.
En todo caso, hoy, para dar felicidad a nuestros oyentes, tenemos reto.
¿Qué van a ganar?
En nuestro Twitter, seguramente.
Ahí no hay nada.
Sí, hay, hay, hay.
Sí, sí, hay.
Arroba buenos
Carlos,
días, OM.
Te lo estás inventando.
No me invento nada. Hoy hemos puesto lo que se conoce popularmente como smileys, que son caritas sonrientes.
Sí, emoticonos.
Emoticonos
sonrientes. Caritas sonrientes.
Sí, caritas sonrientes. Y creo que además le dieron 10 euros al señor que lo inventó.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, nada.
Pobre hombre.
Fíjate que esto luego se ha visto.
Muchísimo.
He inventado una carita sonriente y me dan 10 euros nada más. Bueno, pues hemos puesto unas cuantas en una imagen que se puede ver en nuestro Twitter. Pero ¿cuántas hay? ¿Cuántas caritas?
Bueno,
hay
20 posibilidades.
¿Hay 21 o hay 22?
Bueno, pues es tan fácil como contar caritas.
Sí,
y ya está.
Hay que contar
y
caritas.
A la conclusión de cuántas hay.
Puede haber alguna que esté escondidilla.
Bueno, bien.
Hay que
puede
mirar
ser, puede ser.
En todos lados.
Claro que sí.
El que avisa no es traidor, así
bueno,
que...
Bueno, donde hay que mirar fundamentalmente es en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenos días OM, y vamos a ver todas las caritas sonrientes.
Eso es.
Y, bueno, contamos.
Contamos,
decidimos,
sí,
votamos.
Como mínimo hay 20 y como máximo 22. Los que veáis menos o veáis más de estas cantidades...
Es que veis fatal.
Ya ves.
Ahora que decía lo del smiley, tú sabes que a la mujer, era una diseñadora que diseñó el logo de Nike, le dieron 20 euros
sí,
por el logo de Nike y 10 años después le regalaron una sortija de brillantes, eso
bravo,
sí.
Bravo.
Y ya está, y a correr para casa.
Pero
bonita.
A ver si hizo ahí un rasguño nada más, sí, hizo
ya.
Como...
Ya.
Eso
ya,
no
ya.
Tiene nada.
No, qué va.
Si eso lo hace cualquiera.
Ya, esto es como los cuadros de Miro, los hace cualquiera, un niño de 5 años.
Ponte a hacerlo.
Ya. Venga, hasta dentro de un rato, Carlos,
sí.
Y me cuentas
hasta
cómo
luego.
Va la cosa. Everybody sing, everybody...
everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along.
Pues nada, preparando el fiestón de cumpleaños que va a dar hoy Lionel Richie. Aunque no sé yo si estará para muchos trotes. O sí, ¿por qué no? Es un jovenzuelo que cumple 72 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Me había bajado de...
Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
Bueno, pues como decíamos, hoy se celebra el Día del Refugiado, una fecha destinada a recordar a todas esas personas que han tenido que salir de su hogar por causas forzosas. Y también se celebra este día para crear conciencia entre la población sobre la situación que sufre ese colectivo. Sin duda, la guerra de Ucrania es la que ha provocado el año pasado más peticiones de asilo, también aquí en nuestro país. Es una de las conclusiones que recoge el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que vamos a analizar con su coordinadora estatal de jurídico, con Elena Muñoz. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te parece que empecemos explicando qué es exactamente un refugiado?
Sí, pues es una persona que no puede volver a su país porque tiene miedo a ser perseguida por unos motivos en concreto, que son motivos políticos, religiosos, étnicos, de nacionalidad, o por ser miembro de un grupo social especialmente perseguido, y nuestra legislación establece entre estos grupos que pueden ser pues personas que huyen por su orientación sexual o por su identidad de género, o mujeres víctimas de violencia de género.
Son personas que tienen que abandonar su hogar, no porque quieran, no porque estén buscando ellos por sí mismos una vida mejor, sino porque se ven obligadas a ello. Eso es fundamental, ¿no?, tenerlo en cuenta.
Exacto, no hay un proyecto migratorio, sino que normalmente la decisión se toma de un día para otro, empujado por las circunstancias que les hacen huir de su país porque su vida corre peligro.
Bueno, ya decíamos hace unos minutos, cuando hablábamos de presentar el tema, que son algo más de 118.000 las personas que han solicitado el año pasado asilo en nuestro país. ¿Cuál es el perfil de estas personas?
Bueno, las principales nacionalidades de las solicitudes de asilo, las solicitudes de protección internacional, son personas de América Latina. 7 de las 10 primeras nacionalidades solicitantes de asilo son de estos países, como Venezuela, Colombia, Perú, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba. Son todos países donde llevan largos procesos de deterioro de los derechos humanos que están empujando a su población a salir. Las personas de Ucrania no se ha direccionado hacia la protección internacional, sino hacia otro tipo de protección que se llama protección temporal. Algo muy novedoso que realmente estaba en nuestra legislación europea desde hace 20 años, pero es la primera vez que se ha activado y se ha aplicado con el conflicto de Ucrania.
Somos el tercer país de Europa en número de peticiones de personas refugiadas que buscan asilo en nuestro país. ¿Por qué eligen nuestro país, Elena? ¿Lo habéis analizado?
Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el idioma. Como te digo, las 7 primeras nacionalidades son hispanoparlantes, con los lazos culturales y también con los vínculos sociales o las personas que tienen aquí familiares, amigos, un poco de red que les ayuda sobre todo a los primeros días, incluso te iba a decir meses, porque hay grandes dificultades para acceder al asilo, y van a necesitar ese apoyo, esa red social, esa red familiar para poder mantenerse, para poder sobrevivir en España.
Dices que hay problemas para solicitar esa protección por parte del Estado español. ¿Cuál es el proceso que deben seguir los refugiados y por qué dices que hay ese problema?
Bueno, pues prácticamente en todo el territorio español está establecido una cita previa para iniciar todos los trámites y el problema es simplemente acceder a esta cita. Hay distintos medios, puede ser por sede electrónica, por teléfono, por email, cada provincia ha puesto un sistema, pero todos están colapsados. Es decir, cuando una persona intenta solicitar esta cita, el teléfono siempre está comunicando, el email lo contestan, pero con retrasos de meses y la sede electrónica siempre saca el mensaje de no hay citas disponibles. Entonces, el primer obstáculo va a ser conseguir esta cita. Y ahí tenemos una bolsa de personas que no sabemos, no está registrada, que quieren solicitar asilo, pero que no están consiguiendo ni siquiera registrar su nombre como solicitantes de asilo porque no consiguen esta cita. Una vez que la consiguen, hay un segundo problema, que es que en algunos casos las comisarías provinciales están solicitando requisitos que no vienen en la ley, como estar empadronado o llevar la historia de su persecución, de su vida, por escrito, cuando el procedimiento es oral. Y el tercer problema es que una vez que han registrado su solicitud, tienen que ser entrevistados personalmente en este procedimiento oral que te comentaba. Y también hay retrasos en esta segunda cita para formalizar en entrevista personal la solicitud.
Claro, Elena, eso es un problemón, porque ¿en qué situación se queda una persona que está en proceso de que le reciban y de conseguir ese estatus de refugiado mientras no lo consigue? Es decir, está como una especie de limbo, ¿no?
Totalmente. Mientras que no consiga esa cita y registren su solicitud de asilo y le den un documento que acredite que es solicitante de asilo, pues está totalmente expuesto a cualquier procedimiento de expulsión o devolución, porque no va a poder acreditar que él realmente así está solicitando protección internacional, no va a poder acceder al sistema de acogida para solicitantes de protección internacional que ha establecido el Estado español, y en muchos casos no va a poder acceder ni a servicios públicos para la población en general, porque no va a tener ninguna documentación que acredite que está aquí, no va a poder empadronarse, no va a poder acceder a la sanidad, a la educación.
Claro, eso sin tener en cuenta que además tampoco puede trabajar.
Exacto, porque realmente el principio, el derecho a trabajar se produce a los 6 meses desde la entrevista de formalización. Y ya te he explicado pues los distintos retrasos que hay en esas dobles citas. Así que retrasamos toda esa situación y nos estamos encontrando con las situaciones más sangrantes, que son familias en situación de calle.
Claro, es que estamos hablando de 80.000 personas, cuidado, que es un número importantísimo.
Bueno, este es un cálculo que hemos hecho aproximado, pero realmente no sabemos, y ese es el gran problema, no sabemos de cuántas personas estamos hablando. Entonces es muy difícil dimensionar los recursos humanos, materiales, que se necesitan para atender a estas personas cuando no sabes cuántas son.
Claro.
Y creo que hay una responsabilidad del Estado de simplemente cumplir la ley, porque la ley dice que las personas en 3-6 días tienen que acceder al registro, a registrar su solicitud de protección internacional.
Bueno, pues parece increíble, pero esto no se está cumpliendo. Vamos a ponernos en la otra situación, en la más favorable, Elena, persona que consigue por fin ese estatus de refugiado. ¿Cuánto tiempo puede permanecer un refugiado en el país que la acoge? ¿Esto es permanente o tiene una caducidad?
Es permanente, a no ser que cambien las circunstancias en el país de origen y ya no haya esa persecución, haya un cambio drástico de la situación que haga que ya su vida no corra peligro ahí. Entonces, en ese caso, sí podría cesar su estatus de refugiado, que adquiera la nacionalidad española o alguna otra nacionalidad, y entonces ya está protegido por esa nueva nacionalidad, que eso sí que suele suceder con las personas que al final se quedan en España y se integran, porque las personas refugiadas se reduce el plazo para adquirir la nacionalidad a solo 5 años, cuando el resto de personas extranjeras, como norma general, serían 10. Pero si no, es totalmente permanente y se va renovando. Se da una tarjeta de residencia por larga duración, es de 5 años, es la más larga que existe en nuestra legislación, y se va a ir renovando a no ser que adquieran la nacionalidad española.
Por lo tanto, entiendo que un refugiado, vamos a ponerlo de una manera muy gráfica, un refugiado ucraniano, ya no dices que no son los más numerosos, pero supongamos una persona que viene de Ucrania huyendo de la guerra. Si la guerra acaba en un plazo de aquí a 6 meses, supongamos, ¿esa persona que ha adquirido el estatus de refugiado lo perdería automáticamente o simplemente con decir quiero volver a mi país eso ya se da por finiquitado?
Bueno, como te digo, Ucrania no va por el estatuto de refugiados, sino va por otro tipo de estatuto, que es la protección temporal. Y esto, hay un acuerdo de la Unión Europea que va prorrogando esta protección temporal, que ahora mismo está hasta 2024, y probablemente se llega a un acuerdo para que se prorrogue hasta 2025, que es lo máximo que se puede prorrogar la protección temporal, que es anual, ¿vale? Entonces, ha prorrogado hasta 3 veces. Cuando llegue 2025, si la guerra ha terminado, pues las personas podrán, si quieren, volver a su país, o si no, podrán iniciar pues los trámites de regularización en el país de origen. Pues están aquí en España, solicitar un permiso de residencia y trabajo de la ley de extranjería por llevar aquí ya más de 3 años, estar trabajando, etcétera.
Ya sabemos que cada persona es un mundo y cada uno tiene sus propias circunstancias, su propia historia, su carácter y demás. Pero ¿cómo, así un poco en rasgos generales, Elena, cómo suelen adaptarse las personas que piden refugio en nuestro país y que consiguen por fin ese estatus?
Bueno, pues va a depender mucho también si manejan el castellano o no, porque las personas, que más del 70% son hispanoparlantes, como os he comentado, y muchos pues ya tienen bastante avanzado, porque prácticamente en cuanto consiguen el permiso de trabajo inician ya su itinerario laboral y empiezan a trabajar, valerse por sí mismos y está totalmente insertado. Las personas que no tienen el castellano como lengua materna, pues lo primero es aprender el idioma, hacer cursos de formación para insertarse laboralmente. Pero es verdad que cualquiera de ellos encuentran bastantes problemas, por ejemplo, para acceder a una vivienda, más allá de los problemas genéricos con el mercado de vivienda que hay en España por la escasez y la subida de precios. Muchos encuentran discriminación para acceder a pisos o incluso habitaciones, que es a lo que suelen poder llegar con sus economías. También van a encontrar obstáculos para para acceder a la sanidad, a la educación, incluso al empadronamiento, como te he comentado antes.
Por último, Elena, si hablamos de España, estamos hablando de un país evidentemente que está integrado en la Unión Europea. Hay un proyecto en común de todos los países europeos, no sé si para enfocar las distintas legislaciones todas hacia un mismo sentido, o todavía no estamos en esto.
Bueno, estamos en esto desde 1999, pero todavía no lo hemos conseguido. Imagínate, 24 años después. Precisamente ahora estamos inmersos en la modificación del sistema europeo común de asilo, que son esas normas comunes que comentabas, que todos los estados de la Unión Europea debemos cumplir respecto a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. El 1 de julio empieza la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y va a ser fundamental para impulsar y reencaminar estas negociaciones de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo. Ahora mismo está en marcha una negociación entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión para acordar todas estas normas. Y la presidencia rotativa, en este caso España, pero quien le tocase en ese momento, tiene que impulsar esas negociaciones. Nosotros solicitamos, en nuestro informe hay 20 medidas o recomendaciones o peticiones que hacemos a la presidencia española de la Unión Europea para poder reencaminar este sistema europeo común de asilo, poniendo en el centro a las personas, garantizando sus derechos y generando un reparto equitativo entre todos los países de la Unión Europea, porque a día de hoy en las propuestas legislativas no encontramos estas medidas.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Desde el año 99 pidiendo una legislación común, ahí seguimos. Por lo pronto tenemos la nuestra propia, tenemos unas elecciones. Nada, dentro de nada, de un mes, veremos al gobierno que salga de las urnas, se pone un poquito las pilas, sobre todo con esas personas que están en un limbo jurídico porque han llegado a nuestro país pidiendo asilo y ahí están esperando a que les den una cita. Elena Muñoz, coordinadora estatal de jurídico de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hoy es el día del refugiado y nos acordamos todos de ellos. Esperemos que mañana no se nos olviden. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Pink Martini. La banda más sofisticada y alegre del mundo regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Los
grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El próximo 23 de julio se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 13 de julio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o si tienes certificado digital en correos.es. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda de baloncesto. Desde las 8:30 el tercer partido de la gran final. Los blancos no pueden fallar. Solo vale una victoria para seguir soñando con el título en este duelo ante el eterno rival. Un clásico en estado puro. Síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A estas horas, la Sala Tercera del Tribunal Supremo está reunida para votar y fallar el primer litigio climático de la historia de España. Hay varias organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam, Intermon, Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que interpusieron en su día una demanda, creo que fue hace unos 3 años, contra el Estado por su falta de ambición en la lucha contra el cambio climático. Otras Cortes Supremas Europeas han dictado sentencias en contra de Estados por no tomar las medidas necesarias ante la emergencia climática. Y en eso estamos en este momento. Nos acompaña Jaime Doreste, que es abogado de las organizaciones demandantes. Señor Doreste, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Muy buenos días a todos nuestros espectadores y oyentes.
Bueno, ¿qué dice exactamente la demanda que han interpuesto?
A ver, nosotros hemos planteado un procedimiento en el que impugnábamos en un primer momento la falta de aprobación en plazo de un instrumento muy importante para la política climática, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y posteriormente, cuando ese se aprobó, también lo impugnamos por entender que el objetivo de mitigación, que para entendernos es la reducción, el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para el año 2030, pues se quedaba muy lejos de lo que necesita el planeta para no alcanzar ese cambio climático peligroso o catastrófico que nos advierten los científicos a nivel internacional, del IPCC. Y porque ese instrumento, el PNIEC, fijaba un objetivo de reducción respecto al nivel de 1990 de un 23%. Nosotros, con la base científica y asesoramiento que hemos obtenido, siempre hemos estimado que ese 23% está muy lejos, por una parte, de lo que necesita el planeta, y por otra, de la capacidad que tenemos como país y también, sobre todo, la responsabilidad histórica que tiene España como país emisor de gases de efecto invernadero.
Perdone que le interrumpa. ¿Cuál sería el objetivo razonable para ustedes?
Nosotros hemos planteado que el objetivo debiera ser del 55% respecto a los niveles de 1990. Una reducción de las emisiones a menos de la mitad de lo que se emitía en ese año.
Ya. O sea, que piden ustedes...
Un objetivo alto, pero necesario.
Iba a decir que lo que piden ustedes es que se doble los objetivos que se ha fijado el Estado, más incluso, ¿no? Porque sería pasar de un 23% a un 55%.
Exactamente. Y somos conscientes de que se trataría de un esfuerzo muy alto, que también es cierto que si lo comparamos con lo que se han planteado en otros litigios climáticos en otros países de nuestro entorno, hemos sido hasta conservadores. Y pensar que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán obligó al Estado a subir su nivel de ambición climática, sus objetivos de mitigación, hasta el 60%.
Ya. Bueno, teniendo en cuenta este antecedente que menciona usted, el de Alemania, supongo que si hay un fallo a favor de ustedes, a favor de la demanda, ¿se podría obligar al Estado precisamente a cumplir esos objetivos que ustedes han fijado?
Exactamente. De hecho, esa es la pretensión principal que ejercitábamos en el procedimiento, que se obligara a modificar ese objetivo de mitigación al 55%.
O sea que tienen ustedes oportunidad, por lo que entiendo, de que el Tribunal Supremo hoy falle a su favor. ¿El Estado podría, de alguna manera, volver a poner sus objetivos sobre la mesa y seguir este litigio o sería definitiva la sentencia?
A ver, el Tribunal Supremo casi por definición no tiene superior jerárquico.
Yeah.
Porque además en el caso de un fallo favorable a los demandantes, el Estado no podría plantear un recurso de inconstitucionalidad, un recurso de amparo, porque el Estado no es titular de derechos fundamentales, que es el único supuesto en el que podría hacerlo. Por el contrario, las demandantes, en el esperamos que improbable caso de que no se nos estimara la demanda, sí que podríamos continuar la lucha legal impugnándolo ante en amparo ante el Tribunal Constitucional o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde, por cierto, ya este año se están planteando hasta 3 procedimientos de protección de derechos humanos, precisamente por la en materia climática.
Bueno, ¿cuánto tiempo estiman ustedes que tardará el Tribunal Supremo en dictar sentencia?
Está, como bien has explicado antes, está ahora mismo reunido la sala, la ponencia, y no sé cuánto más se va a alargar esto, pero bueno, estamos expectantes y esperemos que a lo largo de la mañana tengamos de alguna noticia. No sabemos si dictará sentencia estimatoria, desestimatoria, planteará quizás una cuestión al Tribunal Constitucional para que ese se pronuncie acerca de si efectivamente se produce una situación de vulneración de derechos fundamentales por la insuficiencia del objetivo de mitigación que pueda comprometer la garantía de disfrute de los derechos humanos y demás. Entonces, bueno, estamos muy muy pendientes. No me atrevo a hacer cábalas de cuándo saldrá ni cómo saldrá, pero aquí estamos esperando.
Bueno, tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, por lo tanto, quien vaya a hacerse cargo del próximo gobierno en nuestro país tendrá que cumplir con lo que dicte el Tribunal Supremo, sobre todo si dicta a favor de los demandantes. Es verdad que en los programas electorales no se está escuchando demasiado hablar de este tema,
Sí, eso es cierto y casi podríamos decir que es una tragedia, ¿no? Cuando el ciudadano medio, la ciudadanía y pero sobre todo la comunidad científica no para de alertar, ¿no?, de las señales que no ya inequívocas de la gravedad del riesgo climático, pues esa situación ocupe nada de espacio en la agenda política. Una situación a lamentar y, bueno, en todo caso, sea el gobierno que sea el que resurja de las elecciones del próximo mes de julio, tendrá que cumplir la sentencia que se dicte y, sobre todo, pues tendrá enfrente a una sociedad civil exigente que no podemos pasar, que no va a dejar dar un paso atrás, ¿no? Fíjate, justo hoy se ha hecho público un informe de la Organización Meteorológica Mundial que alertaba que el incremento de las temperaturas en Europa, en el ámbito de Europa, no de España, sino de Europa, respecto a los niveles industriales, ha sido superior a 2,3 grados. Teniendo en cuenta que el objetivo...
Era 1,5, como mucho.
Era 1,5, claro, cierto es que a nivel global. Era de 1,5 grados para final de siglo.
Ya.
Y en 2030 en Europa ya hemos sobrepasado ampliamente ese ese umbral de grado y medio, ese umbral de seguridad que se llamaba, y estamos viendo los efectos, por desgracia, las sequías, fenómenos meteorológicos extremos, subida del nivel del mar, incremento de enfermedades tropicales, desplazamientos de población, y por desgracia un anticipo de lo que puede pasar y de lo que podría llegar a pasar si se sigue desbocando la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Bueno, pues nos jugamos mucho, desde luego, con esta demanda, y nos jugamos mucho con lo que diga el Tribunal Supremo. Esperaremos a ver qué es lo que dice, pero evidentemente habrá que poner en marcha políticas que frenen esta escalada de calor. El año pasado creo que murieron en nuestro país 4.700 personas por las olas de calor. Estamos en el día anterior a que comience el verano, por lo tanto nos esperan unos meses complicados seguramente, y hay que confiar en que el Tribunal Supremo, bueno, pues dicte una sentencia razonable que nos permita seguir cuidando el planeta. Jaime Doreste, abogado de las organizaciones demandantes, le agradezco muchísimo que en un día tan importante y en un momento tan decisivo nos haya atendido.
No, muchas gracias a vosotros, Eli, que tengáis muy buena mañana.
Pues nada, nos quedamos esperando noticias. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, todos somos del Alcorcón. Desde las 7, el partido de la onda se pone la camiseta amarilla en el partido más importante de la temporada, el que vale un ascenso a segunda división ante el Castellón, en el Municipal de Santo Domingo. Están a solo un paso del sueño. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
La calle de la Abada debe su nombre a un animal que, si hoy todavía no resulta exótico, debía serlo mucho más en el siglo XVI. Fue en esos tiempos cuando unos feriantes portugueses llegaron a Madrid trayendo como atracción a un rinoceronte, animal entonces desconocido en Europa y que también es conocido con el nombre de Abada. Los portugueses instalaron la feria en las eras del priorato de San Martín, en el terreno que se encontraba entre la actual calle de la Princesa, Gran Vía y Plaza del Carmen. El rinoceronte fue la gran atracción de la feria y los madrileños acudieron en multitud para ver con sus propios ojos al insólito animal. Entre el público que acudió se hizo habitual un muchacho, hijo de un hornero, que un día tuvo una idea muy mala y dio al animal de comer un trozo de pan ardiendo. El animal, enloquecido por el fuego, se lanzó sobre el chico y lo atacó hasta matarlo. Emprendió después una ciega huida por las calles de Madrid y provocó hasta 20 muertes antes de que los portugueses pudieran atraparlo. En el lugar de la feria se instaló una cruz de madera para recordar al infeliz muchacho, y cuando años después se construyó una calle en el lugar, esta adoptó el nombre con el que ya conocían los madrileños a dicho paraje, la calle de la Abada.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de...
del caballo. De,
sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Al final lo que das y lo coges son más de tres días.
Así que hoy es el Yellow Day, aparte sí. Es el Día Mundial del Refugiado, Yellow Day, que no es el día de la ictericia, no, sino no. El día más feliz del año, dices.
Eso dicen. Igual que hay un blue, que
sí,
es
el día más triste del
el
año.
El Blue Day este, que es en enero.
Sí.
Hoy, pues es el día, según dicen los expertos, el día más feliz del año. Bueno, pues vale, si es así...
Porque, fíjate, estoy pensando, ahora lo voy a mirar, pero es por estas fechas cuando se supone que deja por ir a trabajar para Hacienda.
Claro, claro, claro.
A lo mejor es eso también.
Va a ser, va a ser.
O sea, oye, desde enero hasta ahora, todo lo que hemos ganado va
para Hacienda.
A Hacienda. Que, a partir de ahora y hasta diciembre, pues para
antes
nosotros.
Te conté lo de los países más felices del
¿sí?
mundo, que era esto,
sí.
que el bueno,
Finlandia.
Ese estudio, Finlandia, sí. Dinamarca, Islandia. Pero es que resulta que el estudio sobre la felicidad más amplio ha durado 84 años.
¿Pero qué me dices?
Lo ha hecho, sí, la Universidad de Harvard.
O sea, la Universidad de Harvard.
Y han llegado
los señores investigadores,
a la siguiente conclusión.
A ver.
Que es muy simple. Las buenas relaciones nos mantienen más sanos y felices. Punto.
Y después de 84 años han llegado a esto.
84 años
entonces
estudiándolo.
Se lo despejaba yo en un pispás.
Hay que llevarse bien.
Hay que tener relaciones
bien.
Sociales, claro
sí,
que sí.
Sí, sí, y llevarse bien.
Eso alarga
bien.
La vida, pero esto ya lo sabíamos.
No, pues ya demostrado. 84 años estudiando esto, ¿eh?
No, si cuando te digo yo que yo quiero ser investigador de una universidad de estas para que te den dinero por investigar absurdeces.
Pues yo no he estado ni 84 minutos para demostrar que hay gente que ve caritas sonrientes.
Sí, claro.
En cualquier sitio.
Ah, bueno.
Claro, a ver, que yo diría, pues todos han votado lo mismo. No, no, no,
ah,
no, 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 no.
Bueno,
no, no.
¿Cómo van las votaciones?
Hoy hemos puesto, pues eso, una ilustración toda amarilla, porque claro...
O sea, Yellow Day. Claro.
El titulito, Yellow Day, y muchas caras sonrientes. ¿Son 20, son 21 o son 22? El 50% ve 20.
Bueno, bien.
El 33% 22.
Vaya...
Y el 17%
ve 21. Bueno, pues oye, hay visiones para todos los gustos.
Visiones para todos los gustos, sí.
Por algo es un reto de agudeza
claro,
visual
claro, claro.
El que cuelga a Carlos cada mañana en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter. Podéis entrar cualquiera, ¿eh? O sea, esto no es...
No. Ni vais a tardar
está la puerta abierta,
85 años en rellenar...
Sí. No hay que suscribirse,
no
hay
no.
que pagar una cuota,
no.
nada. Entráis directamente
gratuito.
En nuestra cuenta de Twitter, observáis la ilustración, contáis caritas.
Que las
decidís.
Hay de diferente tamaño.
Y decidís si hay 20, 21 o 22.
Eso
votáis
es.
Por el número que creéis que es el correcto y ya está.
La solución
no tiene más.
A la 1 menos 5 y mientras tanto, pues nada, hay que jugarse un cafelito, lo que sea,
claro,
pique,
sí.
o ganarme
poquito.
A mí.
¿Qué
os motiva, lo
sí.
sé.
Hombre, es el motivo esencial por el cual nos levantamos de la cama cada mañana. Para ganarle a Carlos
hay que tumbarle, hay que tumbarle.
Bueno, pues de aquí a un ratito vienes en mi cuenta.
Vuelvo en un
venga,
rato.
Estupendo.
Hasta luego.
Ahora quienes vienen son nuestros compañeros de los servicios informativos. Escuchamos lo que nos tienen que contar sobre la actualidad y enseguida volvemos.